En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 19 de septiembre. Arrancamos, por tanto, semana. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Si os gusta el deporte, estáis en el lugar adecuado. Aquí estamos hasta las 2 en punto de la tarde. Y hoy comenzamos con un exitazo enorme, enorme e inesperado. El oro de España en el europeo de baloncesto es una gesta de las mayores de nuestro deporte, porque en ese equipo había nada menos que 7 debutantes en un gran torneo. Y de los 12 campeones, 4 son madrileños y 2 son hermanos. Juancho Hernán Gómez, elegido mejor jugador de la final, y su hermano Billy, elegido como uno de los integrantes del quinteto ideal del torneo. Billy, orgulloso de su origen.
Somos dos hermanos que venimos de una familia humilde de un pueblo de Madrid, de Las Rozas. Siempre soñábamos con jugar al baloncesto, nunca pensamos que podíamos jugar en la CB, nunca pensaremos que podíamos llevar 7 años en la NBA. Para nosotros es un sueño, ¿no? Jugar con la selección, haber sido campeones del mundo, haber sido la campeón de Europa junto con mi hermano es algo único. Hay que seguir soñando, ¿no? No puede decirte nadie que no vas a llegar a ningún lado ni nada, sino que tú solo eres el que te pones límites y barreras.
Enseguida estamos con el oro de España y con el derbi, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Ya está aquí Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola del Toro, muy buenas tardes. La Comunidad de Madrid, a través del 112, ha activado el nivel 0 de preemergencia del Plan de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones por la previsión de tormentas en la sierra, que está en aviso amarillo. La Agencia Estatal de Meteorología, por cierto, ha hecho hoy balance climático del verano que estamos a punto de cerrar y que ha estado marcado por esas temperaturas nunca vistas en los últimos años. Rubén del Campo es portavoz de la EMED.
43 provincias afectadas el día 14 de julio, que fue el día que más extensión alcanzó la ola. 40 millones de personas, el 85% de la población, más los turistas que nos visitan, teniendo que hacer frente a esas temperaturas extremas, absolutamente extremas.
Cada vez vamos a ir teniendo más asuntos relacionados con las elecciones del próximo año. El Partido Socialista de Madrid ha abierto hoy el plazo para presentar candidaturas a sus primarias de cara a los comicios autonómicos. El secretario general Juan Lobato ha formalizado su precandidatura esta mañana. Para saber quién optará a la Alcaldía de Madrid tendremos que esperar todavía unas semanas. La actual portavoz del Partido Socialista en Cibeles, Mar Espinar, sigue sin desvelar si va a optar o no a esas primarias de la capital.
He dicho que eso es una decisión orgánica, un acto orgánico que estoy segura que el secretario general de mi partido estará encantado de contestar, que yo sigo centrada como portavoz del Grupo Municipal Socialista en trabajar, porque creo que a los madrileños, que es a quienes me debo, poco le importa la vida orgánica de mi partido.
Hoy se cumple un año de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, la isla de La Palma, que tuvo en vilo a sus habitantes durante casi 3 meses y obligó a desalojar a miles de personas. Muchas todavía siguen sin poder volver a sus casas por la presencia de gases tóxicos. Y los ojos de medio mundo están puestos hoy en Londres. Allí está a punto de terminar el funeral de Estado por la reina Isabel II, que, por cierto, hemos visto a los reyes Felipe y Leticia sentados junto a los eméritos don Juan Carlos y doña Sofía. En los próximos minutos saldrá el cortejo fúnebre desde la abadía de Westminster hacia el arco de Wellington y una vez allí, el féretro de Isabel II será trasladado al castillo de Windsor. Allí se va a celebrar otra ceremonia religiosa a la que sabemos que asistirán Felipe VI y su madre, pero doña Leticia no irá porque tiene que coger un avión y don Juan Carlos ha declinado la invitación.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, nos centramos en lo más llamativo. El derbi finalizó con triunfo del Real Madrid por 1-2. Los blancos mostraron una gran pegada y anotaron en sus 2 primeras llegadas al marco de Oblak. Rodrigo jugó de falso 9 y anotó un gran gol a pase de Tchouaméni. Ancelotti sobre el brasileño.
Lo veo bien porque él es inteligente, porque él se desmarca muy bien. Tiene mucha calidad, así ha marcado un gol fantástico. Por la calidad que tiene puede jugar en todas las posiciones. No está tan acostumbrado a jugar por dentro, pero es tan inteligente que aprende muy rápido.
El Atlético tuvo mayor dominio, pero careció de pegada y cuando la tuvo se encontró con un Courtois segurísimo. En el único error del portero llegó el gol de Hermoso. Tras el partido, Simeone envió este reivindicativo mensaje.
Me queda algo fantástico para ver. Un equipo que el Madrid defiende muy bien, corre poco, se cierra bien, te quita los espacios, te ataca de contragolpe. Se puede jugar bajo y jugar bien, como hace el Real Madrid. Tiene una contundencia terrible y eso le genera una diferencia con el resto importante.
Lamentablemente, antes del partido, un grupo de hinchas rojiblancos corearon a gritos «Vinicius, eres un mono». Durante el partido se escucharon gritos de «Vinicius, muérete». La Liga remite ambos comportamientos a la Comisión Antiviolencia para que tome cartas en el asunto. El Real Madrid lidera, pues, la Liga con 6 victorias en 6 partidos, 2 de ventaja sobre el Barça y 8 sobre el Atlético. El Getafe suma 7 puntos tras el importantísimo triunfo logrado ayer en Pamplona. 0-2 con goles de Gastón Álvarez y Juan Iglesias. El canterano jugó además en un puesto raro para él, como lateral izquierdo. Tras el partido estaba exultante.
Primer gol, creo que este gol detrás hay mucho trabajo y en partidos como hoy, en un campo difícil, fuera de casa, en una posición que no es la mía, pero me he adaptado bien desde el principio, pues creo que este gol pues, se merecía.
El Rayo cayó en Bilbao 3-2 en un precioso partido de fútbol. Los franjirrojos se van al parón duodécimos con 7 puntos. La selección española está concentrándose ahora mismo en Las Rozas. 3 del Atleti, Morata, Coque, Llorente. 2 del Real Madrid, Carvajal y Asensio. Esta tarde a las 7, primer entrenamiento en Las Rozas. Suiza y Portugal serán nuestros rivales. En segunda, es líder en solitario el Alavés con 14 puntos. Las Palmas, Granada y Cartagena suman 12. El Leganés no pasó del empate a 0 en Butarque frente al Rocoso Burgos. Los pepineros son quintos por la cola con 4 puntos. Y Diáquez, técnico de los del Lega.
Bueno, pues nos ha faltado lo último. La verdad es que nos ha faltado ese último remate, bueno, que una hubiera entrado y seguramente ahora haríamos una valoración diferente. Creo que el equipo empieza hasta cierta parte del campo a jugar a lo que queremos y evidentemente bueno, nos falta lo más difícil, que es lo último.
Fuera del fútbol y al margen del exitazo de la España de Scariolo, la selección logró meterse en los cuartos de final de la Copa Davis tras derrotar 3-0 a Corea del Sur. Croacia será nuestro rival a finales de noviembre en Málaga. Y en fútbol sala, España cayó contra Portugal en la llamada finalísima disputada en Buenos Aires. España cayó en los penaltis tras empatar a 1 durante el tiempo reglamentario. Y en motociclismo, Gran Premio de Aragón, Márquez hubo de abandonar en la primera vuelta tras 2 toques con Quartararo y Nakajima. Toques que acabaron con ambos en el suelo. Este es Márquez.
Es ahí donde se ha bloqueado la rueda de atrás y al bloquearse tenía una pieza del carenado de Fabio en la parte derecha y al bloquearse se ha bloqueado la rueda de atrás y me ha tirado la moto hacia la izquierda, un problema bueno, mecánico de mala suerte. Una pena porque bueno, creo que se podía hacer una buena carrera o al menos disfrutar ante el aficionado, pero bueno, a la siguiente más.
Se aprieta el Mundial en MotoGP. Quartararo ya solo tiene 10 puntos de ventaja sobre Bagnaia. En Moto2 hubo triplete español con triunfo de Acosta. Augusto Fernández sigue líder. En Moto3 ganó Izan Guevara, que fortalece su liderato en el Mundial. 1:08. Arrancamos este partido de la una con el exitazo de España. Oro, oro, O-R-O, oro inesperado en el Europeo de Baloncesto. Así sonaba el vestuario de la selección española después de conseguir la victoria frente a Francia en la final disputada anoche en Berlín. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Dónde está ahora mismo la selección española?
Pues volando, la tenemos metida en un avión ahora mismo. Va a llegar en torno a las 2:20 de la tarde a la capital de España. Viene con un poquito de retraso, estaba inicialmente prevista esa llegada a las 2. Como decimos, en torno a las 2:20, terminal 4 del aeropuerto de Barajas y de ahí se van a marchar a un hotel al centro de Madrid, donde van a estar concentrados, donde van a atender allí a la prensa antes de marcharse. En torno a las 8 de la tarde va a haber una gran fiesta en el Palacio de los Deportes con toda la afición para celebrar como se merece este oro inesperado para la selección española.
No vayáis al aeropuerto porque no se les va a ver, ¿eh? Cogen directamente el autobús desde la pista, se marchan al hotel donde van a atender a los medios, van a descansar y luego la fiesta, ahí sí podéis ir, 8 de la tarde en el Palacio de los Deportes. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
buenas tardes.
Dadme un titular. ¿Qué te parece lo de España, Carlos? Inexplicable, pero maravilloso,
¿eh? Inesperado y sorprendente. Y lo digo con todas las letras porque yo hace un mes no era de los que estaba en el barco. Pensaba que esta selección tenía para pasar el grupo de clasificación y luego, bueno, dependiendo de los cruces, muy, muy, muy pocas opciones de avanzar en las rondas eliminatorias. Pero bueno, llegó ese partido de Lituania, el más difícil de todos, curiosamente, el de octavos, se pasó en la prórroga y a partir de ahí ya todos empezamos a soñar. Pero vamos, yo soy de los que reconozco que me he subido en el barco tardío.
Gesta tremenda, Bonilla, lo de España, ¿eh?
Sí, para mí el titular es ese, para mí creo que es una auténtica gesta. Yo estoy con Carlitos, ¿eh? Yo me he subido al barco en los últimos partidos, pero creo que periodistas que están muy especializados en el mundo del baloncesto, creo que pensaban lo mismo que nosotros, que la selección no le daba para luchar por las medallas, pero evidentemente con este equipo y con Sergio Scariolo como entrenador, pues evidentemente tenemos que estar felices y contentos y orgullosos.
Salió España como un tiro la hora en la final, llegó a ponerse 23 puntos arriba en el segundo cuarto, pero era evidente que iba a haber reacción y Francia cortó hasta 3. Pero ahí mantuvo la calma y es importante en un equipo con 7 debutantes, ¿eh?
Sí, Merced, decías tú, a los 21 más 21 a 6 triples en el segundo cuarto de Juancho Hernán Gómez, que fue una de las grandes figuras ayer. De hecho, fue elegido el MVP de la final. Nos fuimos con más 10 en el descanso, pero bueno, había que seguir remando porque Francia iba a ponerlo difícil y de hecho se puso a 3 puntos, pero en ese momento emergió la figura de Jaime Fernández, 13 puntos, quien fue protagonista con un triple y otra canasta que dio mucho aire al equipo de Scariola. Mención especial también a Billy Hernán Gómez con sus 14 puntos y 8 rebotes y la dirección de Lorenzo Brown, que también con 14 puntos y 11 asistencias fue uno de los hombres importantes en el día de ayer. Hubo que trabajar mucho para vencer a Francia y para doblegar a Francia a pesar de esa ventaja y lo bien que empezó España en un partido arrollador.
37 años tiene Rudy Fernández, 247 partidos internacionales, está a 6 de Juan Carlos Navarro para igualarle como el jugador con más internacionalidades en toda la historia, 11 metales, que son los mismos de Pau Gasol, ¿eh?
Sí, y que no ha dejado de llorar partido tras partido frente a Alemania, frente a Francia, frente a Finlandia, muy emocionado por todo lo que ha supuesto. Bueno, pues dices tú, 37 años, lo que no ha vivido ya Rudy Fernández vistiendo la camiseta española, pero lo hemos oído en esos discursos en el vestuario, ha sido una pieza clave fuera también de la cancha, porque ha sentido el orgullo de dirigir a un grupo de jóvenes en los que muy poquitos creían y para él ha sido especialmente emotivo este campeonato de Europa. Se puso la camiseta de su amigo y compañero Sergio Llull, uno de los grandes ausentes, y recortó también, siguiendo la tradición, la cesta donde España había conseguido ganar este europeo, y así de emoción y así de emocionante se mostraba después de acabar el partido en el micrófono de Telecinco.
Si ya no tenía palabras en octavos, imagínate ser campeón del Eurobásquet. Un grupo especial, un grupo increíble que siempre ha creído desde que empezó esta concentración y súper orgulloso de ellos. Se lo han currado muchísimo. Aparte, me falta mi gran pilar, que es mi padre, y sé que nos ha echado una mano desde arriba porque lo que hemos conseguido con este grupo ha sido algo increíble.
Lo que no pudo llorar ayer Rudy después del partido, tremendamente emocionado, besando la medalla, mirando al cielo, recordando a su padre, estaba su familia además presente allí en el palacio. Alberto Díaz ha sido tremendo, ¿eh? Entró prácticamente por la gatera el último día en la lista después de haber sido descartado y ha sido crucial.
El pelirrojo de España, ya le conocemos todos a Alberto Díaz, muy pocos lo conocían antes de este europeo con sus 28 años. Bueno, pues le veíamos también después de ganar a Alemania en semifinales cómo lloraba como un niño diciendo que él debería estar viéndolo por la tele en el sofá de su casa y quién se lo iba a decir, estaba jugando o se había metido en una final. No solo se metió en una final, sino que la ha ganado.
Yo creo que hemos dejado claro que no se puede jugar a la selección española a priori, aunque no estén las leyendas, porque las leyendas han transmitido esto y nosotros lo damos todo por ello. Y cuando un equipo está unido, cuando es una familia, cuando tenemos el ejemplo de Rudy, que para nosotros es nuestro referente, es nuestro ejemplo a seguir, todo se puede conseguir.
O escuchar las palabras de su compañero de equipo Darío Brizuela, el donostiarra, secundario también clave en el logro conseguido ayer en Berlín.
Disfrutar de todas las emociones que tengo, que es difícil procesarlas. Muchos momentos duros en la vida en los que has sufrido mucho. Te has planteado si esto merece la pena y desde luego que solo por el momento de hoy esto ha merecido toda la pena. Tenía fe desde el principio, sin saber si iba a estar en el equipo o no, porque yo al final fui a la concentración sin saber no sé si tenían pie dentro, ninguno, los dos, no tenía ni idea, pero siempre que iban al grupo y se ha demostrado que tenía razón.
Polonia 2009, Lituania 2011, Francia 2015, Berlín 2022, cuatro europeos para Escariolo en su palmarés.
El maestro de la pizarra, pieza clave también en la consecución de esta medalla de oro en su cuarto europeo, como dices, la octava medalla para él como seleccionador. Nadie creía en el milagro, bueno, decía Escariolo que había uno que sí quería.
Creo que nadie se lo esperaba. Bueno, Usma lo decía. Sí, ¿no? Usma lo decía, sí, sí. Lo miraba todo diciendo, bueno. Eso, la inocencia de un chaval que no tiene ni 20 años todavía, o tiene 20, y que puede permitirse, ¿no? Decir cosas que igual los que han visto más baloncesto le parece un poco rara. Francamente, para mí han sido más duros y más difíciles los otros cuando teníamos el equipo con las personalidades. Muchas situaciones desde el punto de vista de la gestión mucho más complicada. En este sentido, la gestión de los chavales ha sido relativamente sencilla. A mí personalmente, como entrenador, puede que me haya costado más en otras ocasiones.
Usman es garuba, garubestia, como le llama Blas, que llegó con una lesión muy justito, le aguantó Escariolo y ha sido también importante.
Y ha sido el rey de la fiesta después también del oro conseguido ayer en Berlín. Teléfono en mano, lo grababa absolutamente todo dentro del vestuario. Y bueno, pues tuvo uno de los momentos también muy graciosos con el nacionalizado Lorenzo Brown.
¿Ahora qué? ¡Lorenzo! ¡Lorenzo de Albacete! ¡De Albacete! ¡El español número uno! ¡Spanish one!
El vamos, ese era de Lorenzo Brown, que son las únicas palabras que le hemos oído en castellano.
De Albacete, Lorenzo Brown. Nacho Rodríguez ha comentado todo el europeo aquí en Onda Madrid, exjugador de la selección española. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Has visto cómo estaba Garuba, no? Como unas castañuelas.
Sí, sí, sí. Bueno, refleja lo que ha sido esta selección, ¿no? Había hecho un resumen muy, muy bueno de lo que ha significado. Sobre todo fuera del campo y lo especial que ha sido esta selección, ¿no? Creo que allí lo comentábamos aquí en Onda Madrid, creo que han definido muy bien y han dado una lección magistral que posiblemente dentro de varios años lo veamos en alguna universidad, en algún máster, lo que significa en un deporte colectivo, ya no solo el baloncesto, sino en otros deportes la palabra equipo, ¿no? Creo que hay muchos resúmenes, muchos vídeos, muchas imágenes, muchas entrevistas que reflejan lo que ha sido este equipo fuera de la pista, como el detalle de que comentaba Laura de Rudy con Sergi, las lágrimas de Juancho que ayer veíamos cuando Billy le dieron el MVP, el manteo a Rudy en las semifinales. Bueno, ha sido todo un equipo y en la pista, bueno, pues lo han dado todo y bueno, han sido con mucha justicia y con mucha claridad en la final, pues campeones de Europa.
Oye, tirando de madrileñismo, hablabas de los hermanos Hernán Gómez, Juancho una final espectacular, mejor jugador de la final, y Billy un campeonato extraordinario que le aupa a un nivel distinto, ¿eh?
Sí, Billy ha estado superlativo, espectacular, con una seguridad y una confianza debajo del aro y impropio de un jugador, bueno, que sí que lleva varios años en la NBA, todos conocemos la NBA, él no ha jugado playoff en la fase regular y bueno, ha hecho un campeonato superlativo cuando muchas veces lo ha comentado Sergio, no estaba ni en las previsiones de los mejores jugadores, ya tiene una gran regularidad, se ha echado el equipo a las espaldas y bueno, Juancho ha ido de menos a más, ha aceptado ese rol, empezó jugando de alero alto, Sergio habló con él, lo puso de cuatro y fijaros el partido que hizo en la final con siete triples y decisivos pues para romper en el momento en lo que Francia apretaba la moral del equipo de Francia.
Y brutal lo de Rudy, 37 años, con la espalda a la virulé y todavía quiere jugar el Mundial del año que viene y estar en París 2024 también.
Seguro que va a estar conociéndolo y cómo gestiona el sufrimiento y los dolores y la ambición que tiene, seguro que va a estar. Yo me alegro mucho por él y bueno, es difícil con tantos protagonistas personalizar el éxito de la selección española, ¿no? Pero indudablemente para mí tiene un nombre que es Rudy Fernández, ¿no? Comentábamos que en los anteriores campeonatos siempre, bueno, las portadas, los titulares pues eran de otros jugadores, de los hermanos Gasol, Navarro, Ricky, el mismo Felipe Reyes, y se merecía un campeonato en el que Rudy liderara dentro.
Uy. Parece que se ha interrumpido momentáneamente la comunicación con Nacho. Quería preguntarle por Escariolo, que era lo último, el último nombre propio, porque siempre se comenta, Carlos, de los entrenadores, claro, cuando brutal. Tienes grandes equipos, bueno, se da más o menos por sobrevenido, pero esta vez el papel de la pizarra y del entrenador ha sido imprescindible, ¿eh?
Sí, fíjate, escuchando antes Escariolo esa reflexión que hacía, dice, probablemente me haya costado más en otros campeonatos porque a lo mejor ahí tenía que conjugar. Y eso que esta selección, y yo creo que en el baloncesto, yo creo que son diferentes, por ejemplo, los deportistas al mundo del fútbol, porque no tienen a lo mejor esos egos, ¿no? Y esas personalidades a veces tan marcadas para mal. Pero él decía, a lo mejor ha sido más difícil en otros momentos porque, claro, el equipo tenía unas expectativas muy altas. Yo tenía que saber lidiar con jugadores ya muy expertos, muy cuajados. Y, lógicamente, el rol del entrenador es diferente. Y aquí yo creo que Escariolo se ha sentido como muy, muy a gusto, muy confortable, porque era un poco el maestro al que todos seguían a pies juntillas, ¿no? Porque les marcaba el camino claramente.
Decía Nacho, cuando se interrumpió, te iba a preguntar por Escariolo, porque le comentaba ahora a Carlos, cuando tienes grandes jugadores, más o menos los éxitos se dan por sobrevenidos, entre comillas, de manera injusta, ¿eh? Pero esta vez esto era rizar el rizo.
Sí, es verdad que muchos lo han considerado los últimos años, los éxitos de la selección, un gestor de vestuario. Él lo ha dicho muy bien ayer, ¿no? Bueno, él era más complicado, pues los egos, los roles de jugadores que destacaban en la NBA o en el Madrid, en el Barcelona, pues explicarles cuál iba a ser el rol, ¿no? Creo que ha dado una demostración que es un grandísimo entrenador como gestor de vestuario y tácticamente, ¿no? En cada partido creo que ha vuelto loco a todos los rivales que no sabían atacar, si es una zona 1-2-2, si una 2-3, una zona mixta, una defensa de ajustes y, bueno, en ataque en todo momento, además buscando las debilidades, como ayer atacando a Hurtel o a Fournier en los bloqueos directos. Y, bueno, un gran entrenador, muy trabajador y que también ha reconocido el baloncesto español y europeo con este título. Y volvemos a lo mismo de Rudy, ¿no? Ha acaparado también titulares que se lo merece, que en otros campeonatos eran más que nada de los jugadores.
Nacho Rodríguez, mil gracias, un abrazo fuerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
¿Algo más, Laura?
Nada más, esperamos esa llegada en torno a las 2:30 de la tarde y esa tarde esa fiesta en el Palacio de los Deportes a partir de las 8 para celebrar más que nunca baloncesto.
Eso es, 1:22, una mínima pausa y estamos, como no, con el derbi.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Caminar por sus parajes bañados por el Tajo. Sentirse caballero en una fortaleza de la Orden de Santiago. Disfrutar del séptimo arte en su Museo del Cine. Y perderse en un paisaje de olivos y encinas rodeados por arroyos. Villarejo de Salvanés. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué tienen en común Marilyn Monroe, Eddie Murphy, Pierce Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El derbi con victoria del Real Madrid por 1-2 en un Metropolitano abarrotado. Marcó Rodrigo en el 17, el 0-1, Valverde el 0-2 en el 35, tras un gran pase de Tchouaméni, y el 1-2, un gol afortunado de Hermoso en el 83. 6 victorias lleva el equipo blanco, 18 puntos, 2 de ventaja sobre el Barcelona, 8 de ventaja sobre el Atlético de Madrid en solo 6 jornadas. Se incorpora al programa Juanma Cueto, compañero de Telemadrid. Juanma, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes.
La contundencia, Carlos, fue clave definitiva para que el Madrid se llevara el derbi, ¿eh?
Pues sí, porque tuvo 3 apariciones en el área en la primera parte, 2 terminaron en gol y la otra fue desbaratada por Reinildo en la entrada por la parte derecha del área de Rodrigo. Pero no hizo más aproximaciones en ataque el Real Madrid al área del Atlético de Madrid. Eso sí, como a Simeone le gusta decir, contundencia. Le encanta la contundencia. Y como dice el Cholo, es la contundencia la que suele definir este tipo de partidos. Y ahí el Real Madrid ahora mismo es muy contundente.
Quiso llevar el peso del partido el Atlético. Tuvo alguna ocasión en la primera parte, pero cuando la tuvo, sobre todo de Griezmann, apareció Courtois. Bonilla.
Sí, yo creo que sale el Atlético de Madrid con otra intensidad, a diferencia de otros encuentros. Hasta los 17 minutos creo que llevó totalmente el peso del partido. Jugaba en campo del Real Madrid con algunos disparos. Lejano la mayoría de ellos, pero más o menos inquietantes para Courtois, sobre todo ese disparo que dices tú desde la frontal de Antoine Griezmann y una gran intervención de Courtois, pero se desvaneció como un azucarillo el conjunto rojiblanco cuando anotó el primer tanto Rodrigo, el primer tanto del Real Madrid. A partir de ahí fue un querer y no poder, sin intensidad, sin piernas, sin fútbol. Fue todo a merced del Real Madrid, que creo que estuvo muy cómodo durante el resto de partido.
Atención a esta frase del Cholo Simeone nada más acabar el encuentro.
La contundencia es maravillosa, y ver a un equipo que defiende bajo y ataca así, la verdad que me gusta, me hace recordar al equipo que teníamos allá con Costa, que salíamos de contragolpe y algunos nos criticaban que jugábamos defensivamente. Pero bueno, cuando hay contundencia es maravilloso el fútbol.
Reivindicación del Cholo, agradecida por Carlo Ancelotti.
Sí, hemos defendido con un bloque bajo, y ahí estamos acostumbrados. Es claro que hemos quitado el peligro de ruptura de los medios que suelen hacer, de Griezmann, de João Félix. El bloque bajo nos ha permitido de controlar bien la posición, es en la calidad de los dos. Si Simeone me dice que hemos defendido bien en bloque bajo, le digo muchas gracias, porque creo que es un cumplimiento, como se dice, un cumplido.
La realidad es que el Madrid se parapetó cerca de su portería, pero lo hizo con mucha seguridad y mató al contragolpe, Juanma.
Sí, para mí, sinceramente, menos los primeros 10-15 minutos de la primera parte, que bueno, el Atleti achuchó, y la recta final del partido, más por presión, porque el público estaba con ellos, que por juego, el Real Madrid para mí no es que fuera superior, es que fue tremendamente superior, y simplemente por calidad, por talento, porque tiene jugadores como Vinicius, Rodrigo, Modric, Valverde, Kroos, Tchouaméni, que encima mete un pase genial. Y el Atlético de Madrid, en el partido de ayer, sinceramente, los que pueden crear juego son João Félix, que estuvo desaparecido, Carrasco, que prácticamente no entraba en juego, y Witsel, que para mí está en un sitio donde no rinde al 100%, tendría que estar más adelantado. Griezmann es el que para mí más afortunado estuvo por parte del Atlético de Madrid, pero si os fijáis en el partido, constantemente intenta ir unos pasos hacia atrás para intentar crear juego en el centro del campo del Atlético de Madrid. Ahí fue para mí donde el Madrid fue tremendamente superior, talento y calidad. Salvo Griezmann, el Real Madrid fue muy, muy superior.
Dos frases del Cholo Simeone, la primera sobre el partido.
Creo que siempre tuvimos un partido, creo que siempre buscamos no irnos del partido, pese a ese 2-0 que era fuerte por lo que se estaba viendo. Y en el segundo tiempo creo que mejoramos la intensidad sobre todo. Me quedo con esa parte. Cuando entró sobre todo Cuña, Morata, Correa, le dieron un poco más de vida, ¿no? Un poco más de agresividad al equipo que no la tenía hasta ese momento. Y claro, si contra el Madrid no tenés intensidad, es muy difícil recuperarla.
Y la segunda sobre la titularidad de Griezmann, que es la primera de la temporada.
Bueno, hoy entendíamos que Antoine podía salir del inicio. La verdad que nos dio un gran trabajo. Se lo vio en varios lugares. Primero ahí como segunda punta intentando bajar a asociarse. En el segundo tiempo volcándose a la izquierda para trabajar sobre la banda, para jugar con dos delanteros. Hizo un partido importante, como creo que hicieron varios chicos del equipo.
Está claro que Griezmann Bonilla no es titular, por lo que no lo es, pero si no, vamos, creo que es evidente que tiene un hueco en el once titular de Simeone y es el primero que lo sabe, claro.
Yo llevo diciendo mucho tiempo que Griezmann es el mejor futbolista del Atlético de Madrid, el que más talento tiene, y que evidentemente si no juega de titular en el conjunto rojiblanco es por todo el lío que hay entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona para la compra definitiva de Antoine Griezmann. Por lo demás, indudablemente tiene que ser titular indiscutible en este equipo.
No está Benzema, ya no estuvo el último partido de Liga de Campeones, Carlos, y lo cierto es que el equipo sigue ganando.
Sí, no, tiene, bueno, el gran trozo del partido en Glasgow frente al Celtic, cuando se lesiona, porque se lesiona en el 29, allí hace 3 goles el Real Madrid y luego los 4 al Mallorca, los 2 al Leipzig y los 2 que hace ayer en el Metropolitano. Así que de momento, asunto resuelto. El día 2 de octubre volverá el Real Madrid contra Osasuna, volverá Benzema y Ancelotti hace este balance sin Benzema.
Creo que el equipo ha reemplazado bien a Karim. En estos partidos lo hemos hecho bien. Todos los que han jugado en esta posición lo han hecho bien. Hoy lo ha hecho bien Rodrigo, que ha marcado un gol espectacular. Esto, sí, la salud de la plantilla, la calidad de la plantilla, como he dicho muchas veces, es muy alta.
El gol de Rodrigo es formidable, Juanma, el pase de Tchouaméni, pero cómo anota, según le llega la pelota con la derecha, gol de verdadero 9.
Y no solamente el gol, José, es la cantidad de movimientos peligrosos que tuvo durante el partido. Hay un par de fuera de juegos por muy poquito que le pitan, pero el desmarque es absolutamente genial y efectivamente la calidad que tiene Rodrigo es impresionante. Él decía incluso al final del partido que el míster le pide jugar en varias posiciones distintas en cada partido y que en cada una de ellas se adapta perfectamente, ¿no? Yo creo que esa es la gran baza de Rodrigo, ¿no? Que es un jugador polivalente, que se adapta a cualquier posición y siempre rinde al 100%. Lo de ayer es un auténtico golazo, la asistencia y, por supuesto, la definición.
Este es Ancelotti sobre Rodrigo y Valverde, que volvieron a ser claves en un partido.
Los dos son jugadores muy, muy especial, porque son lo que es ahora, lo que tiene que ser ahora el futbolista moderno, un futbolista que puede jugar en distintas posiciones, que tiene algo especial, o de técnico, o de físico, y que destacan. Creo que los dos han progresado muchísimo. Estamos todos encantados que lo están haciendo muy bien.
Tercer partido consecutivo en el que marca Valverde. 3 goles ya Rodrigo, que ha comenzado la temporada como un tiro, Carlos, ¿eh?
Sí, él hablaba después del partido precisamente de eso, que el año pasado empezó marcando más tarde, también porque empezó a jugar de forma más habitual más tarde, y este año lo ha hecho más pronto porque también está teniendo más confianza desde antes. Suplente de Benzema, falso 9. Esto es lo que dice Rodrigo de lo que para él fue ayer un partido especial.
El derbi es siempre especial y claro, poder marcar y luego con la victoria también estoy muy contento. Es un día muy feliz para mí. Yo creo que el único que ha cambiado es que la temporada pasada yo metí más goles al final y ahora ya empecé metiendo goles y claro, quiero seguir. Y claro, de Karim sé que es imposible sustituirlo, pero yo intento ahí, creo que estoy haciendo bien. Es una función nueva porque muchas veces no tengo que hacer lo que hacía Karim, yo hago unas cosas un poco más distintas. Hemos cambiado un poquito cómo vamos a jugar, pero bueno, estoy jugando bien y quiero estar mejor cada día.
Lo cierto es que el Atlético Bonilla está a 8 puntos del Real Madrid en 6 jornadas. ¿Qué le está faltando al Atlético de Madrid en este comienzo de temporada? ¿Qué no te gustó en el día de ayer?
Pues la falta de fútbol. La falta de fútbol fue realmente tremenda en el Atlético de Madrid. Aquella y esa indefinición que tiene el conjunto rojiblanco, porque de aquella defensa rocosa, de aquella intensidad que tenía el equipo, de aquellos contragolpes eléctricos, de aquel equipo que era un dolor de muelas para el rival, ahora es un simple recuerdo. Yo solo voy a decir una cosa. Si Militao juega en el Atlético de Madrid, Rodrigo no anota el primer tanto del partido. Y es así. La defensa del Atlético de Madrid está como está. Y se encontró contra un muro en el que el Atlético de Madrid, por ese fútbol absolutamente desesperante y bajo en control y muy lento, pues no pudo con el Real Madrid.
Y son 9 victorias consecutivas en 9 partidos del equipo blanco. El comienzo soñado, Carlos, ¿eh?
Sí, el inicio es fantástico. Bueno, hacía un primer balance Ancelotti de este primer tramo de la temporada. El objetivo era claro, llegar al primer parón de la temporada con este parón de selecciones, haciéndolo lo mejor posible y, bueno, como dice Ancelotti, inmejorable, pleno, todo ganado, 6 de Liga, 2 de Champions, Supercopa.
Ha salido que la plantilla es muy competitiva, también si no hay Karim, que es el jugador puede ser más importante de esta plantilla. Y después, claramente, hay algunas cosas que se pueden mejorar, esto es bastante normal, pero la realidad es que no podía pedir más a este equipo. Hemos ganado todos los partidos hasta ahora y yo orgulloso de entrenar a estos jugadores. Yo creo que esta es una temporada muy, muy extraña. No se sabe lo que puede pasar después del Mundial. Lo que ha pasado al Atlético en este periodo puede pasar a nosotros o al Barcelona más adelante. Por cierto, va a ser una liga más competida que la del año pasado.
¿Cómo viste a Vinicius en el campo? Por cierto, Carlos, después de todo lo que había pasado, con esa lambreta, con esa jugada en la que exageró, ¿cómo le viste?
Pues no fue el mejor partido de Vinicius. No sé si le influyó o no le influyó todo el follón este que se ha ido de madre durante toda la semana. Es verdad que sin ser una gran versión de Vinicius, participa de manera activa en el primer gol, es fundamental. Esa ruptura por banda izquierda con el disparo al palo que luego ya convierte Valverde. Y luego, bueno, pues estas cosas que a mí no me gustan, y lo dije ahí durante el partido, de Vinicius. O sea, el tema este de los fingimientos, que es verdad que un jugador que le pega mucho, pues sí, le pegan mucho, pero eso no, creo yo, no debe habilitarte para que cuando no te pegan quieras tú forzar, fingir y que el árbitro se equivoque para entender que debe hacer justicia cuando no la hizo a lo mejor en otra jugada. Yo creo que eso no lo debe hacer Vinicius, porque además es algo que alimenta a todos sus detractores. Es decir, todos le están diciendo, es que este chico no hace más que provocar, fingir. Pues cuando hacen estas cosas, pues como sube el codo Reinildo, prácticamente no le toca y parece que le ha matado. O la otra de la segunda parte con Llorente. Yo creo que estas cosas las tiene que corregir y me consta que por parte de compañeros y entrenador hacen lo posible para que intente contener este tipo de actuaciones. Pero bueno, futbolísticamente, ya digo, sin ser un partido muy bueno de Vinicius, fue realmente importante.
Este es Ancelotti sobre la lambreta que hizo en un momento determinado del partido.
No sé, creo que era un momento de dificultad del equipo, creo que este balón se podía manejar mejor, pero esto es Vinicius, entonces no puedo quitar lo que es su talento, porque su talento nos permite de marcar el gol del 2-0 que nos permite de ganar este derbi.
¿Temes que todo esto le despiste, que desvirtúe su fútbol, Juanma?
Yo creo que sí. Yo anoche, por ejemplo, José, yo le vi sobreexcitado por toda la polémica y al final eso afecta a los futbolistas. Yo viví, por ejemplo, bastante bien que celebre el gol bailando, lo estaba deseando con Rodrigo, que además le incita a eso, pero hay algunas cosas que yo creo que le perjudican y que si va a más, pues cada vez va a ser peor para él, ¿no? Para mí, simular esa agresión, el codazo de Reinildo, que en ningún caso existe, como se demuestra claramente, le perjudica y le resta. Perjudica claramente su imagen. El intentar esa lambreta, ese regate por encima de Witsel, para mí es absolutamente ridículo. Además, en un momento del partido en el que el Madrid es claramente superior, está ganando sin ningún problema, y lo único que hace es alimentar la polémica y que la gente vaya más contra él. Es decir, es un detalle absurdo y que seguro que Ancelotti, diga lo que diga en rueda de prensa, de puertas para adentro en el vestuario, seguro que se lo recriminó porque no venía al caso. Como tampoco venía el caso para mí, sabiendo que todas las cámaras se están enfocando a entrar al vestuario bailando. No es un baile provocativo como tal, se puede decir, pero sí está moviendo claramente los brazos, está con los auriculares, escuchando música, todo lo que quieras, pero sabes perfectamente que todas las cámaras te están en ese momento enfocando. No entres al vestuario justo bailando después de todo lo que te están diciendo, ¿no? Yo creo que son detalles que al final le perjudican, porque la temporada de Vinicius está siendo espectacular, porque la del año pasado fue impresionante y ahora se está hablando mucho más de su conducta dentro del terreno de juego que lo futbolístico, y eso a la larga para mí es muy perjudicial para un futbolista como él.
Y antes del partido, lamentablemente, en los prolegómenos del estadio se pudo escuchar esto. Este Vinicius eres un mono, coreado por un numeroso grupo de hinchas rojiblancos, más el Vinicius muérete que se escuchó durante el partido. Ambas situaciones han sido trasladadas ya por la Liga de Fútbol Profesional a la Comisión Nacional Antiviolencia para que tome cartas en el asunto. Esto hay que erradicarlo cuanto antes. Esta mañana ha dicho esto el alcalde Martínez Almeida, como sabéis, reconocido rojiblanco.
Condena total y absoluta de los insultos racistas lamentables que se produjeron ayer. Yo creo que no tienen cabida, no ya en un espectáculo deportivo ni en ningún estado de la vida, por supuesto. Y además yo creo que lo que hay que hacer desde luego es identificar a esas personas que los profirieron, porque yo creo que no son dignos ni merecedores desde luego de poder entrar en el Civitas Metropolitano, porque yo creo que este tipo de conductas es absolutamente reprochable y condenable.
Sobre esto hay poco que decir, Carlos Bonilla, bueno, es evidente que esto hay que desterrarlo como sea.
Claro. Lo que aquí el alcalde me parece un poco ingenuo decir que hay que identificarles, vamos a ver. Identifique usted a 100, 200 o 300 o los que fueran, y cuando todavía, por ejemplo, ni se ha identificado ni se ha detenido a aquel señor padre que con su hijo llamó mono y delante prácticamente de la cara de Vinicius en el Camp Nou la temporada pasada, cuando hay una imagen tremenda porque, bueno, se escudan...
Eso no lo ha entendido nadie.
Porque los mozos de escuadra se escudan en que parece ser que este hombre no era socio y que el Barça no lo tiene identificado, cuando hay imágenes y, en fin, si no es capaz la policía autonómica de identificar a un personaje de esta calaña teniendo una imagen grabada, pues ¿qué vamos a pedir de unos vídeos cánticos entre la masa muchedumbre para identificar? Sí, no hay mucho más que decir, pero vamos, creo que tiene que haber más contundencia en este tipo de cosas. No sé si empezando por los clubes, esos son los primeros, evitando que entren a los estadios. Y luego, fuera de los estadios, pues ahí a mí me parece ya un poco más complicado porque es labor de la Policía Nacional, claro.
En cualquier caso, también os digo, esto no es más que reflejo de la sociedad que tenemos, ¿eh? Que estos algunos de estos van al fútbol, igual ni entran al estadio.
Pero
estos
afortunadamente, que estaban ahí. Toro, hemos avanzado mucho en los últimos 20 años, porque la mayoría de estos entraban antes a los campos.
Sí, en eso
y
sí.
Y ahora ya no entran en casi todos los campos.
A mí lo que me parecieron los cánticos absolutamente deleznables, algo que pues parecía que en algunos momentos sea que había desaparecido en nuestro fútbol. Por cierto, que el Atlético de Madrid pidió disculpas por redes sociales y pidió respeto al rival, también hay que decirlo, y evidentemente esos gritos de unos pocos, que al igual eran cientos, que me da igual cuántos fuesen, pues manchan la imagen de toda la afición del Atlético de Madrid.
Y van a dar la vuelta, pues hoy estará dando la vuelta en Brasil y va a exportar una imagen pésima de la Liga y pésima de nuestra sociedad, cuando evidentemente son un grupo reducido que no representan ni mucho menos el sentir general. Juanma, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a ti, José.
Seguimos. Bueno, y el Getafe, que jugó también ayer a mediodía en Navarra, en Pamplona, frente a Osasuna, 0-2. Miguel Ángel Guijarro lo contó aquí en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, qué importante, ¿eh? Segunda victoria consecutiva, 7 puntos, cambia el rostro, cambia el rictus de los azulones antes de irse al parón de selecciones, ¿eh?
Pues sí, fíjate cómo cambian las cosas, José María, porque de estar ahí sufriendo en la parte baja de la tabla y enfrentarte a la Real Sociedad y Osasuna en dos jornadas consecutivas, a tener 6 puntos, ganar a la Real Sociedad y ganar esa primera victoria fuera de casa, además de una forma como fue, ¿no? Con un equipo navarro que jamás pudo con el Getafe, que no pudo nunca meterle el diente, hincarle el diente al buen centro del campo, a la buena defensa del equipo de Quique, y sobre todo, también importante, los zarpazos arriba, un 0-2 contundente que desesperó a los rojillos.
Goles de dos defensas, curiosamente, de Juan Iglesias, lateral izquierdo, el canterano, Angileri en el banquillo, de Gastón Álvarez, que está en modo goleador últimamente, y muy importante también la expulsión del Chimi Ávila, porque dejó Osasuna con 10, claro.
Sí, fíjate que tuvo Osasuna al principio, lo decíamos ayer durante la transmisión, en los primeros 19 minutos de juego, en Valencia se iban perdiendo 3-0. Y ayer en Pamplona, pues también tuvo oportunidades el conjunto navarro de ponerse por delante. Lo que pasa es que una grandísima actuación de David Soria, un balón al palo de Osasuna, bueno, pues hicieron que el partido siguiera vivo. Luego vino ese error y la roja directa clarísima del Chimi Ávila. Y ahí, a partir de ahí, el Getafe supo aprovechar su oportunidad con el gol de Juan Iglesias y el despiste de Nacho Vidal. Y eso hizo que se reforzara muchísimo en la idea de juego de los de Quique y sobre todo que empezara a desesperarse Osasuna, que intentó todo con todos los medios, por la derecha, por la izquierda, pero en ningún momento tuvo fisuras el Getafe y además consiguió marcar ese segundo gol. Dices tú, con un defensa como era Gastón, pero es que hubiera sido un golazo también de otro defensa, como es Domingos Duarte, que en ese lanzamiento de falta de Arambarri pudo el escorzo en el aire meter ese balón, que yo creo que si no lo toca Gastón también hubiera entrado.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Y este es Quique, sobre las prisas, ¿eh? Porque se ha hablado mucho después de las primeras jornadas y lo mal que iba el equipo.
Que en el fútbol hay mucha velocidad, mucha prisa por todo. Que lamentablemente el tiempo que se nos pide a los entrenadores es siempre mucho más limitado que el que se pide para la formación de las plantillas, lo cual es bastante injusto, y que nadie está inmune a las crisis. En el fútbol, en el mundo del fútbol, nadie es inmune a las crisis. Lo que tenemos que tener es la determinación necesaria para nosotros acortar los tiempos, y si no se dan, pues al final fútbol es fútbol. Este momento que hemos pasado de inicio, que no ha sido caótico pero ha sido difícil, yo entiendo que tiene que servir para que todos aprendamos un poco más.
Y el Rayo perdió en Bilbao 3-2 el pasado sábado. Fue un partido espectacular, ¿eh? La verdad que para un aficionado neutral fue precioso. Lástima que el Rayo no fuera un poquito más fuerte en defensa en la primera parte, porque ahí recibí mucho castigo, Bonilla, ¿eh?
Sí, el Rayo dio muy buena imagen en San Mamés, pero en la primera mitad, como tú dices, defensivamente se pegaron varios tiros en los pies. Defensa muy adelantada, muchos desajustes, y ahí la velocidad de los Williams y de Belenguer pues hicieron que se volteara el marcador a favor de los de Valverde. Se había adelantado pronto el Rayo Vallecano con gol de Trejo, un golazo en la recta final de Falcao y un gol anulado a Camello. Muy, muy justo. De esos que te tienes que creer, sí, sí. Porque te tienes que creer. Pero, indudablemente, el Rayo Vallecano, insisto, dio una muy buena imagen, pero en la primera mitad, y como dijo el propio Andoni Iraola, la defensa estuvo algo tibia respecto a algunos desajustes. Es decimosegundo el Rayo con 7 puntos. El próximo encuentro será el lunes 3 de octubre ante el Elche en Vallecas.
Y a todo esto tenemos a la selección española de fútbol concentrándose en Las Rozas. La hora top era la 1:30, ya sabéis, dos jugadores del Real Madrid, Carvajal Asensio, 3 del Atlético de Madrid, Coque, Llorente, Morata. Lista de 25 partidos contra Suiza y Portugal. El sábado que viene el primero en Zaragoza, el siguiente martes en Braga contra la selección portuguesa. En segunda división, el líder en solitario es el Alavés, que tiene 14 puntos. Y el Leganés empató a cero en casa contra una roca como es el Burgos. Obviamente, el equipo de Calero es un equipo muy complicado, Carlos, ¿eh?
Sí, sí, el partido, como diría Ancelotti, fue un poco como el pie de Valverde, ¿eh? Partido piedra, porque, en fin, costó digerirlo. Fue un partido con muy pocas opciones de ataque, ni por parte del Burgos, ni por parte del Club Deportivo Leganés. Y claro, la pregunta a estas alturas ya de la temporada para Iriáquez, para el técnico pepinero, es 4 puntos de 18 posibles.
Quinto por la cola.
Eso es, está ahí a las puertas de las plazas de descenso. ¿Estás preocupado?
Bueno, nos ocupa, al final entendemos dónde estamos, entendemos que la gente ve 3 de 15, que la gente ahora ve 4 de 18. Bueno, yo voy viendo progresión. Creo sinceramente que hoy hemos dado un paso pequeñito, pero un paso que con un gol hubiéramos dado un paso más grande. Creo que al final los golpes a la gente inteligente le hace crecer, los golpes te hacen más fuerte, y cuando tú eres capaz de soportar situaciones de malos momentos, de golpes, de circunstancias, a nadie se le escapa que yo creo que algo más podríamos tener, ¿eh? Pero como no quiero poner excusas, lo que tenemos es lo que tenemos, y yo creo que todos estos golpes estoy convencido que nos van a hacer más fuertes en el futuro.
Y enfrente estaba el Burgos de Julián Calero, que es un entrenador al que aquí queremos mucho, etiqueta Mat, fue comentarista de Onda Madrid, ha subido al Burgos de segunda B a segunda, le mantuvo la temporada pasada y este año también, ahora mismo le tiene sexto en puestos de playoff. ¿Qué dice Calero de su Burgos y de esa posición?
En la vida hay que ser un soñador, pero tienes que tener los pies en el suelo, porque si no la hostia que te pegas puede ser enorme. Que el playoff es como una fiesta a la que al Burgos no se le ha invitado, pero en el arranque de la fiesta se ha colado. Sabemos que la seguridad nos va a echar, pero mientras nos echan disfrutamos de la fiesta, estamos ahí y que nos quiten lo bailado.
Gráfico y elocuente Julián Calero, el entrenador del Burgos. ¿Qué tal les fue a los nuestros en Primera Federación, Segunda Federación y Liga Femenina, Laura?
Pues en Primera Federación solo la victoria del Alcorcón con remontada 2-1 ante el San Fernando. Es el mejor madrileño del conjunto alcorconero, porque lo demás fueron derrotas. La del Rayo Majadahonda 2-0 en su visita al Córdoba. Empató el Fuenlabrada 1-1 al Unionistas. Y bueno, derrota del Sanse sí, pero fue en el derbi, así que también hay que felicitar al Castilla porque goleó 1-5 en Mata Piñonera. En la tercera jornada del grupo quinto de segunda federación no ganó ninguno de los madrileños. Perdió el Navalcarnero 1-3 ante el Diocesano, cayó el Adarve ante el Montijo 1-0 y empates de los dos filiales. El Alcorcón B sin goles en casa 0-0 con el Socuéllamos y del Atlético de Madrid B 2-2 en su visita a Coria. Y sin embargo sí que hay que felicitarse por el pleno de victorias en la Liga F, en la Liga Femenina. Arrancó por fin después de levantarse ese plante de las árbitras. 1-2 ganó el Madrid Club de Fútbol Femenino al Alavés. Ganó el Madrid 2-0 al Valencia y victoria del Atlético de Madrid 1-3 ante el Sevilla.
Y en tenis, Copa Davis, España se clasifica para los cuartos de final que se disputarán a finales de noviembre en Málaga, Laura.
Finaliza como primera del grupo B tras ganar a Corea por 3-0. Ganaron los dos partidos individuales Roberto Bautista y Carlos Alcaraz. También consiguieron ganar el dobles Marcel Granollers y Pedro Martínez. Y en cuartos de final, como dices, les espera Croacia. Se va a jugar esa fase final del 22 al 27 de septiembre en Málaga y en la que espera seguir ayudando a la Armada Española, el número uno del mundo, Carlitos Alcaraz.
Como he dicho muchas veces, no es hora de estar cansado, ¿no? En una competición como esta, donde me encanta jugar delante de toda mi gente. Así que lo he puesto todo lo que tenía en mi mano para poder recuperar lo antes posible. Lo he dado todo. Ahora yo creo que me merezco unos días de descanso, pero sí, lo he dado todo por España.
¿Cuál de las tres Cs ha pesado más hoy?
Todas a la vez. Yo siempre he dicho que se gana con las tres, no con ninguna más que otra. Al final hay que poner todo, hay que poner la cabeza, hay que poner el corazón y hay que poner los cojones. Así que hay que ponerlo todo y yo creo que hoy lo he hecho.
El ganador del Croacia-España se mediría en semifinales al vencedor del partido entre Países Bajos y Australia. En el otro cruce de cuartos de final, Italia-Estados Unidos y Alemania-Canadá.
Página para el motor, Gran Premio de Aragón aquí en España. Volvía Marc Márquez a la competición. Quinto retorno de Márquez a la competición en los dos últimos años. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, salió decimotercero. Tras la primera curva se pone sexto y todo se acaba prácticamente en las dos curvas siguientes.
Y una auténtica pena, llegó a ser quinto. Vaya salida que hizo, hay que recordar que fue una salida absolutamente limpia, a pesar de esa progresión brutal que tuvo. La mala suerte en esa curva 3, pues la moto le hizo un extraño. Es verdad que por delante, tanto a Leis como a Bastianini también le sucedió, pero la nobleza de sus motos pues hizo que pudieran recuperar y que no tuvieran que desacelerar. Eso fue lo que propició que Fabio Quartararo, pegado al Ilerdense, pues no pudiera evitarlo y se fuera al suelo. Una auténtica pena, desde luego.
Este es Márquez después de la carrera. Él dice que a pesar de todo, de la desgracia, se sintió bien.
Sí, bueno, el objetivo no está cumplido. Sí que preferiría haber hecho una mala salida y acabar la carrera que no la salida que he hecho y que durase solo dos curvas. Pero bueno, el objetivo de estas carreras es acumular kilómetros. Siempre en este fin de semana lo positivo es que en todo momento me he sentido muy seguro encima de la moto. Incluso en muchos puntos del fin de semana me he sentido mejor de cómo estaba ya. Así que bueno, en Japón no hay más kilómetros.
Bueno, llegaron a decir que algunos que había tumbado al Leganés en la recta, él cuenta efectivamente que es una pieza la que golpea en la pieza de, o en la moto, mejor dicho, del nipón, y es lo que le hace ir al suelo, ¿no?
Sí, una auténtica pena, porque en ese segundo round que tuvo Marc Márquez, en lo poco que duró por delante, pues golpeó contra su compañero Nakagami. Una pieza alojada en la parte del carenado de Marc Márquez, de la parte trasera, al activar el hole shot, hizo que perdiera el control absolutamente y que es verdad que por las imágenes pareciera que se fuera contra su compañero. Tuvo que aclararlo después con la que se montó en redes sociales y no fue, desde luego, el regreso soñado por Marc Márquez. Sí que, quedándonos en lo deportivo, Marc Márquez estuvo por encima de lo esperado, estaba siendo la mejor onda y esperamos que de cara al próximo fin de semana en Japón pueda continuar con esa progresión y sumar kilómetros, que es lo más importante ahora.
Bueno, Quartararo fuera las primeras de cambio, ganó Bastianini, segundo Bagnaia, tercero Aleix Espargaró y el Mundial en un auténtico puño, ¿eh?
Totalmente, 10 puntos de diferencia entre Quartararo y Pecco Bagnaia, que viene en una remontada tremenda, y un Aleix Espargaró que sin hacer ruido sigue de 17 puntos y que puede ser el convidado de piedra y beneficiarse de ese duelo que van a tener mano a mano Fabio Quartararo y el propio Pecco Bagnaia.
En moto, triplete español con victoria de Acosta.
Gran fiesta, y sigue siendo líder Augusto Fernández, 7 puntos de diferencia sobre Gura, importantísimo, fue tercero y continúa siendo el piloto más regular de esta categoría intermedia.
Moto 2, Augusto, líder del Mundial, 214 puntos, Ogura 207, Canet 177. Y en Moto 3 ganó Izan Guevara, segundo Sasaki, tercero Holgado, y Guevara fortalece el Mundial.
Paso de gigante, Izan Guevara, que se marcha a 33 puntos de diferencia sobre Sergio García. Fallaron sus perseguidores, no así Izan Guevara, que lideró y mandó la carrera desde el comienzo y hasta el final.
Bueno, ¿cuál es la próxima prueba que nos espera?
Nos vamos a Japón, José María. Toca madrugar, ¿eh? La carrera de MotoGP será a las 8 de la mañana y anteriormente tendremos 5 de la mañana Moto3, 6 y 20 Moto2. Así que horario asiático y comienza el round en esta gira que tenemos entre Asia y también Australia.
¿Esto qué es, en dos semanas?
ya, el próximo fin de semana.
El próximo fin de semana.
Hoy mismo, José María. Por ello, se modifica también el calendario del viernes. Solo habrá una sesión de libres para poder poner todo a punto. Y es que después de 2 años volvemos a Japón y tendrán mucho que trabajar para adaptarse a la pista de Motegi.
¿Y cuándo vuelve la Fórmula 1?
Fórmula 1 la tendremos ya en Singapur, primer fin de semana de octubre. Tensa calma de espera, se suspendió el Gran Premio de Rusia y por eso tenemos que esperar unos días más para volver a tener actividad en pista.
Gracias, Juanma. Como siempre, escucharle, ¿eh? Merece la pena. El domingo a las 12 en punto de la noche, pole position. Ahí está Juanma y todo su equipo analizando pormenorizadamente todo lo que ocurre en el mundo del motor. Juanma, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos. Buena semana.
Hablando de baloncesto y del gran éxito de la selección española, esta mañana, ha sido premiado en la Consejería de Deportes y Cultura de la Comunidad de Madrid Wayne Bramender, el que fuera gran jugador del equipo madridista del Real Madrid y de la selección española. Tiene 76 años ya, Carlos Wayne, ¿eh? Pero fue un extraordinario alero, un gran jugador, también marcó época en la selección española. Hoy le han premiado por su trayectoria deportiva y vital. Este es Bramender después de recibir el premio.
Y os digo que soy un español, sabéis, madrileño, con mi acento un poco raro, de Minnesota, y que 55 años después de haber dado un paso importante en mi vida, se siente orgulloso de ser de los vuestros. Muchas gracias, viva el baloncesto, viva Madrid y su comunidad. Muchas gracias.
Como dice Carlos, fuera de micrófonos, te metía triples cuando no había línea todavía de 6'75, pero los metía desde todas partes. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Vamos a estar en directo en el aeropuerto de Barajas, recibiendo a los campeones del Eurobásquet. Además, vamos a ver toda la fiesta y la celebración de ayer después de colgarse la medalla de oro. Pero además nos detenemos en los números y en la actitud de los hermanos Hernán Gómez y cómo se han convertido en líderes de la familia. Pero no nos olvidamos del derbi, vemos los goles, la polémica y escuchamos a los entrenadores. Os contamos también la victoria del Getafe ante Osasuna. Por fin reaccionaron los de Quique. Y terminamos con la Copa Davis y también con una madrileña que es por tercera vez campeona de Europa de velocidad en motociclismo.
Pues hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva. En el enfoque volvemos mañana, mismo lugar, misma hora, 1 en punto de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.
El partido de la 1 en Onda Madrid.